Vamos a estar en la clase número 10. Increíble que ya llevamos tantas clases de estas. En realidad no sé cuántas son porque originalmente pensaba que eran 13, pero al paso que vamos yo creo que van a ser más. Así que, pues esta es la 10, es lo único que sé. Pero vamos a seguir hablando de el año de oposición que hemos estado discutiendo y el viaje a Jerusalén que les empecé a hablar en las últimas 2 semanas. Si pueden abrir sus Biblias a Lucas capítulo 10, aquí les puse un verso del final del capítulo 9 que dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y les puse esto, este verso marca un tipo de transición en el libro de Lucas que muchos de los académicos que estudian, ¿verdad?, la Biblia, los evangelios, los reconocen de esa manera, como el principio de lo que le llaman la jornada narrativa que les he estado mencionando, y básicamente son pues como casi 9 capítulos, del final de Lucas 9 a la mitad del capítulo 18. Es un material en el libro de Lucas que es mayormente único en Lucas, aunque hay algunas cosas, algunos sermones que se parecen a otros que están, por ejemplo, en Mateo, aunque en diferentes épocas se piensa que tal vez Jesús repitió alguno de los mismos, de las mismas prédicas más de una vez. Pero en general se enfoca esta parte de Lucas en un viaje, el último viaje tal vez de Jesús de Galilea a Jerusalén, y el resto de Lucas pues se enfoca en este viaje y después obviamente en los sucesos que ocurren en su más famosa visita a Jerusalén, que fue, claro, la entrada triunfal y la crucifixión y lo que pasó entre medio de todo eso. Y aún el relato de la resurrección de Lucas tiene muchas cosas que son únicas a Lucas también, en términos de las apariciones que hizo Jesús, que algunas de los otros evangelios fueron en Galilea, las que están en Lucas también fueron en Jerusalén. O sea, que es un enfoque un poco diferente. Y yo lo miro como el enfoque en ese viaje a Jerusalén es como una preparación. O sea, el enfoque de Lucas cuando lo escribe es como una preparación para lo que iba a pasar en Jerusalén. Y él, de hecho, les va anunciando a los discípulos lo que va a ocurrir, aunque ellos no lo entienden muy bien, pero es ese tipo de preparación también en Lucas como para la narrativa que vendría después de la cruz. Y uno de los temas que vemos que Jesús discute bastante, y lo vamos a discutir hoy, es el costo del discipulado, que cuando lo miramos del punto de vista de lo que le estaba por pasarle a Jesús en varios días o semanas, en términos de dar su vida y sufrir de la manera que sufrió, pues Jesús se los está tratando de comunicar a ellos que el costo del discipulado, si Jesús sufrió persecución y de tal manera, pues el costo del discipulado para ellos iba a ser el mismo, y de la misma manera el costo del discipulado para nosotros, en algunos casos literalmente, pero en todo caso de corazón, tiene que ser el mismo también. Que nosotros, aunque no todos, y de hecho hoy en día tal vez ni siquiera la mitad o mucho menos de la mitad sufren ese tipo de persecución, aunque en otros países sí ocurre, pero el corazón tiene que ser el mismo, de estar dispuesto a rendirlo todo. Y tal vez pues nosotros, el sacrificio, lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar es diferente, pero la disposición tiene que ser la misma. Y cuando lo vemos a la luz de lo que Jesús estaba a punto de sufrir, pues se entiende un poco mejor, ilustra muy bien que Jesús, sabiendo lo que venía, como dice ese versículo, dice, la traducción aquí dice, se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. O sea, él sabía lo que venía y estaba decidido. Y así tenemos que ser nosotros también, aun cuando nos cuesta. Entonces, comenzando en el capítulo 10, el principio de esta jornada comienza con una comisión lo que en algunos casos, en un pasaje familiar que vimos antes en una de las clases, creo que estaba en Mateo, lo llamamos la comisión limitada, porque en aquel caso él les dijo que fueran solamente a los israelitas. Este es un pasaje parecido en el que envía 72 de sus discípulos. Y dice, después de esto, en Lucas 10, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. O sea que de camino de Galilea a Jerusalén, él visitó muchos pueblos en esta jornada. A todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y eso es parecido a lo que dijo en Juan 4. O sea, dice, es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle a Dios obreros. Y después les dice en el versículo 3, que yo lo encuentro muy interesante, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos, no lleven monedero ni bolsa ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Muchos paralelos en la comisión anterior que habíamos mirado, en términos de lo que les dice que hagan. Yo lo encuentro bien interesante que primero les dice, son pocos los obreros, pidan a Dios que envíe obreros, y después le dice, vayan ustedes. Y yo creo que nosotros podemos aprender mucho de ese verso también, de que la cosecha es abundante hoy en día también, son pocos los obreros, tenemos que pedirle a Dios más obreros, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a ir y hacer esa obra también. O sea, que no solamente pedir obreros, sino hacerlo nosotros también. Y varias lecciones que vi yo que nos aplican a nosotros también. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa, si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo, no anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren allí, y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Y vemos las bendiciones de los que los reciben, las bendiciones a los que aceptan su mensaje. Y por el otro lado, no vamos a leer todo eso, pero Jesús también nos da maldiciones, básicamente, a los que no los reciben. Y Él menciona específicamente a Corazín, a Betsaida, a Tiro y Sidón. Es lo mismo que dice la otra vez que vimos esta comisión parecida, que les dice, va a ser peor para ustedes que para Sodoma y Gomorra, porque a ustedes les vino un profeta que no era tan grande como yo, y ustedes no aceptaron su mensaje. O sea que obviamente también hay maldiciones para los que no aceptan el mensaje. Y en el versículo 16 dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. No sé si han prestado atención a las noticias últimamente de lo que pasó en Libia con el embajador de Estados Unidos que lo mataron en un ataque terrorista. Entonces, eso para los Estados Unidos es como un ataque a Estados Unidos mismo, porque el embajador, ¿verdad?, de Estados Unidos en cualquier país donde esté, de hecho, la embajada en sí se considera tierra americana, de la misma manera que la embajada del país que sea aquí en Estados Unidos se considera tierra de ese país, la embajada mexicana es tierra mexicana. O sea que. Y de la misma manera es parecido el concepto, o sea, nosotros somos como embajadores, de hecho la Biblia usa esa palabra en el Nuevo Testamento, de Jesús. Y dice Jesús, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. No lo tomen personalmente, es una manera de decir, o sea, muchas veces a Jesús lo rechazaron en Betsaida, en Corazín, en Tiro y Sidón. No se extrañen ustedes cuando los rechacen a ustedes también, pero no lo tomen personalmente porque al que están rechazando es a mí mismo, es a Jesús mismo. Y después Jesús dice, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea que Jesús mismo se veía a sí mismo como un embajador. Él venía de parte de Dios Padre, y él muchas veces dijo esto mismo, ustedes al rechazarme a mí, ustedes no son, ustedes son del diablo, ustedes no son del Padre, porque si fueran del Padre, no rechazarían mi mensaje. Muchas veces Jesús dijo eso, especialmente en el libro de Juan vemos ese mensaje. Entonces, de la misma manera, cuando la gente no acepta la palabra de Dios, es como que, hey, no te molestes conmigo, yo simplemente soy el mensajero de lo que dice la palabra de Dios. Estás rechazando lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es bien importante que utilicemos mucho la Biblia cuando hablamos con la persona, especialmente cuando es algo retante, que queremos enseñarle a alguien que venga de la Biblia, porque entonces la autoridad no viene de ti, no es tu opinión, sino es lo que dice la Biblia. Y si quieres, o sea, todo el mundo tiene el libre albedrío, como quien dice, o sea, la opción. No estamos aquí para obligar a nadie, pero sí deben entender que están rechazando entonces la palabra de Dios, y eso es mucho de lo que les comunica Jesús a ellos varias veces. Dice en el versículo 17, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Siempre me ha gustado ese pasaje. Y eso, de nuevo, o sea, son dos cosas parecidas que dice ahí, que es el verdadero motivo de dicha. Aquí le dice: dichosos ustedes los que ven lo que ven. Antes le dice: no se alegren de que pueden echar demonios y todo ese tipo de cosas, sino alégrense que sus nombres están escritos en el cielo. Ese es el motivo tal vez más grande que podemos tener de alegría. Lo que verdaderamente importa, les dice Jesús, es que ustedes mismos lleguen al cielo. Y después le dice: dichosos que ven ustedes lo que pueden ver. Y nosotros podemos decir lo mismo, que muchos que vinieron antes de nosotros no tuvieron el privilegio de ver a Jesús, o en el caso nuestro, de tener las escrituras acerca de Jesús que nosotros tenemos, tener el testimonio de no solo de los profetas, sino de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y tener el nuevo pacto y la salvación por la sangre de Jesús. Y esa manera de que, aunque no somos judíos la mayoría de nosotros, tenemos el mismo acceso a la salvación a través de lo que hizo Jesús. Y eso es el verdadero motivo de gozo que nos dice Jesús en este pasaje. Hay muchas lecciones en este pasaje y en esta comisión a las que envía. Esta es una ilustración de muchas de este pasaje. Supuestamente es con los 72, aunque ahí yo cuento solamente como 10, pero... Aquí quiero, como hemos estado haciendo en esta clase, tratando de enfatizar no solamente lo que dijo Jesús, sino los personajes, los lugares, y quería que miráramos específicamente en este caso la familia de Lázaro, que es una familia que se encuentra varias veces en varios de los evangelios, y el área de Betania, que es donde vivía esa familia. Miremos primero aquí en el versículo 38 de Lucas, después vamos a ir a Juan un momento y después volvemos a la jornada narrativa de Lucas. En el versículo 38 de Lucas 10, dice: y mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, aquí no la nombra, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Muchas veces miramos mal a Marta por este pasaje, como vamos a ver en Juan en un momento. Marta tenía bastante fe en Jesús también. Pero yo creo que hay mucha lección en ese pasaje, en el sentido de que muchas veces caemos en lo mismo nosotros, que tenemos ese, como, o sea, esa lucha entre las cosas de Dios y las preocupaciones triviales muchas veces de nuestra vida cotidiana, del diario vivir, del trabajo, de las cosas que hay que hacer en la casa, limpiar, en mi caso lo que a mí me preocupa mucho siempre es que siempre estoy tan atrasado con el patio y tengo que recortar la grama y tengo que recortar los arbustos y tengo mucha mala hierba que me está creciendo y hay que echar abono y todo ese tipo de cosas y yo por baratex que soy no quiero pagarle un jardinero y entonces pues y muchas veces sentimos ese o sea esa división, ¿verdad? Entre el tiempo que uno quiere dedicarle a esas cosas y las cosas que son muchas veces más importantes. Y entonces, pues obviamente Jesús le dijo, hey, aquí María escogió estar a mis pies aprendiendo de mí. ¿Cuál de esas dos cosas es más importante? Y entonces esa es la lección ahí, que cuando sentimos esa lucha, pues es una decisión. Y muchas veces, pues, bueno, el trabajo y las cosas de la casa siempre van a estar ahí y yo creo que siempre uno va a estar atrasado, siempre hay algo más que se puede hacer. Y entonces muchas veces es simplemente escoger lo mejor. Miremos en Juan 11. Eso fue una lección para Marta y para todos nosotros. Y tal vez para María también, aunque en el momento pues ella hizo la decisión correcta. Aquí nombra a la aldea, Juan 11, versículo 1, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y como si leemos el pasaje entero, nos damos cuenta que ellos tampoco entendieron lo que Jesús estaba diciendo aquí. Pero dice el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Muchos conocemos este pasaje y sabemos que después él va y lo resucita. Él acaba muriendo y él llega como 4 días después. Pero vemos que Jesús sabía, como él sabía que eso era para la gloria de Dios y él sabía que lo iba a resucitar, pues él no se preocupó por ir en el momento, aunque aquí nos aclara que él los amaba mucho. Y se piensa que muchas veces cuando Jesús estaba en Jerusalén, él se quedaba aquí en Betania, en esta casa. No se sabe de seguro, pero sabemos que tuvo mucho contacto con esta familia y ellos lo hospedaban, lo vemos en Lucas, lo vemos aquí en Juan. Y vamos a ver más tarde en el versículo 17. Dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. O sea que ya había estado había estado muerto todo ese tiempo. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros de distancia, que eso caminando es menos de 1 hora, dependiendo de cuán rápido uno camine, claro, pero relativamente cerca en el mapa. Y dice, muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto es lo que les mencionaba, o sea, Marta también le dice, ella muy claramente creía que si Jesús hubiera estado, hubiera sanado a Lázaro. No se le ocurrió pensar que también lo podía resucitar, pero obviamente tenía fe en que Jesús podía haber sanado a su hermano. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. O sea, Marta tenía mucha fe también. Esto que dice Jesús aquí es algo bien grande, especialmente para los judíos que habían estado toda su vida esperando la llegada del que había de venir. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente, versículo 29, y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde María se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo de nuevo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea que María le dice lo mismo, pensando tal vez que hasta hay un poco de dolor en las hermanas en decirle, como, ¿por qué no viniste? ¿Verdad? Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron, Jesús lloró. Yo encuentro este uno de los relatos más humanos de Jesús, porque vemos el cariño que le tenía a esta familia y vemos que aún sabiendo Jesús lo que él iba a hacer, como quiera se conmueve al punto de llorar. Obviamente no porque Lázaro estaba muerto, porque él sabía que lo iba a resucitar y por eso no se preocupó antes por ir, pero por el dolor que sufriera, que él veía en las personas que él quería tanto. Sí, Venus.
Pero yo creo que también es un símbolo de Jesús, la humildad de él, porque siendo el Dios no se creyó la gran cosa, me dice, si yo lo voy a sanar, yo lo voy a resucitar, uh-huh. Sino que se conmovió.
Claro que sí, claro
humildad
que sí.
Humildad también, en mi opinión.
Sí.
Pero yo siempre tengo otra pregunta.
Okay.
Para mí esta parte aquí, antes que llegaste, estaba pensando en esta parte. Y yo siempre siento como, si él lloró por el dolor que él propio causó, porque él pudiera haber dejado donde estaba y ido, y nada de eso lo hubiera pasado, como dice él, las hermanas. Entonces, o lloró porque ellos no entendieron que él tenía la fuerza, no confiaba en él, que él de donde estuviera, como el síndrome, él puede haber dicho desde donde estuviera sin venir.
Uh-huh. Es cierto. Sí. Tal vez, aunque ahí dice, al ver llorar a María y a los judíos, Jesús se turbó y se conmovió. O sea que obviamente el llanto de ellos lo conmovió a él y eso... En todo eso hay muchas lecciones para nosotros. Si vamos a ser discípulos de Jesús, de tener ese tipo de compasión por las personas. Y cuando vemos a las personas sufrir, a veces no es nuestra primera reacción, especialmente si es por algo que es culpa de ellos. Pero aún en eso yo creo que Jesús se conmueve de las personas. Y no siempre esa es nuestra primera reacción. Pero Jesús sí... tenía ese corazón por las personas. Y aunque él veía que tal vez no tenían la fe que él le hubiera gustado, yo creo que es cierto lo que Natasha dice, porque él le dijo a Marta que él podía resucitar a su hermano y ella lo pensó del punto de vista espiritual, que es cierto, pero también Jesús se lo estaba diciendo de que yo lo puedo resucitar aún ahora. Y obviamente pues él le hubiera gustado que muchas de las cosas que él les dijo a sus discípulos, ellos no lo entendieron. Cuando él les dijo que él iba a resucitar, no lo entendieron tampoco. O sea, son muchas cosas así que obviamente... Pero aún así Jesús no dejó de amarlos y de compadecerse por el sufrimiento que ellos tenían. Y vemos las... Como quiera, tenían mucha fe... Y Jesús nos dice que si tenemos fe de un grano de mostaza, que podemos mover montañas. Y ellos sí tenían mucha fe. Y vemos, vamos a ver un gran contraste. Como vamos a ver un momento, estoy pasando bastante tiempo con este relato, porque este también viene siendo un punto bien importante en, este suceso viene a... como ayudar a que culmine los demás sucesos en la cruz. Si miremos en el versículo 41, cuando está al frente del sepulcro, dice, entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. O sea que vemos un gran contraste entre muchas personas que tuvieron la reacción que uno pensaría que fuera natural, que es de creer. Cuando tuvo un milagro como ese, ¿cómo no vas a creer? O sea, llevaba ya 4 días enterrado y Jesús lo resucitó y estaba todavía con las mismas vendas que le habían puesto. Pero sí hubo algunos que en vez de creer fueron a decírselo a los fariseos y a los sacerdotes, a los jefes de los sacerdotes específicamente, y vemos obviamente la reacción de ellos. De nuevo, no fue, wow, Jesús resucitó un muerto, ¿cuándo hemos visto a alguien hacer este tipo de cosas? No, la reacción fue, ahora lo van a seguir a él y no a nosotros, y vamos a perder nuestra posición de autoridad que nos han dado los romanos. O sea que vemos cuál era el corazón de ellos, qué era lo que verdaderamente les importaba a ellos. Exactamente, el poder. Y entonces, pensando en lo que estamos hablando antes, de no sorprenderse cuando la gente, a veces uno le lee la Biblia a alguien y uno se sorprende, ¿cómo es posible que no vean? Pero cuando la gente se rehúsa a creer o cuando la gente no quiere, o sea, no está buscando de Dios y lo que le importa es otra cosa, a veces no hay, no te creas que es porque no lo estás explicando bien o sea, cuando la gente no quiere aceptar la palabra de Dios, no lo van a aceptar y no importa cuán elocuente seas o lo que sea. Y eso es lo que vemos aquí, o sea que vemos un gran contraste obviamente entre esta familia y los judíos que creyeron y los que se rehusaron a creer. Y así lo vemos hoy en día. Aquí quería enseñarles en el mapa, si vemos Galilea, que mucho de lo que hemos estado estudiando ocurrió allá. Vemos que en el viaje a Galilea, pues, la forma más corta es atravesando Samaria, pero vemos que ya Betania está ahí prácticamente en Jerusalén. O sea, si lo vemos en el mapa, pues, se ve lo cerca que es. Esto es lo que supuestamente se cree que es la tumba de Lázaro hoy en día en Betania. Se puede ver, ven que tiene un letrero que dice en inglés Saint Lazarus Tomb y tiene otros idiomas, hebreo y no sé cuáles otros, en árabe tal vez, estén ahí. Y se puede bajar unas escaleras y ir a ver lo que supuestamente fue. No se sabe 100% si ese es el lugar, pero tradicionalmente es el lugar y es la aldea donde... De hecho, hay una casa, la casa más antigua en Betania, en la Betania de hoy en día. Tradicionalmente se piensa que fue la casa de Lázaro y sus hermanas, pero tampoco se sabe de seguro que esa fue la casa. Muchos lugares así históricos, es más la tradición que la gente ha decidido, esta es la casa y no hay forma de saber de seguro que esa es, pero estos lugares existen hoy en día. Uno los puede ir a visitar y son lugares turísticos, básicamente.
No es increíble como el cemento de tantos aniles para sobrevivir. Uh-huh. ¿De qué estaba hecho?
Bueno, algunas... Yo sospecho que, por ejemplo, las escaleras y eso fueron construidas después, pero en algunos casos, en estos lugares, sí es la estructura original. En otros casos, han construido... hasta en algunos de estos supuestamente lugares sagrados han construido hasta iglesias y cosas así encima de los lugares, o sea que algunas cosas han sido añadidas después. Pero es interesante, me gusta, a veces cuando uno ve fotos y ve los lugares, pues le ayuda a tener una imagen mental de lo que uno está leyendo y entender mejor y ver, ¿sabes? Como que completar el cuadro, ¿verdad?, de lo que uno lee, y es bueno mirarlo por ese ángulo. En Juan 10, no voy a leer el pasaje, solamente les quería mencionar, en el versículo 22, dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y aquí hay un enfrentamiento entre Jesús y los judíos, pero les mencionaba eso porque a veces yo no lo sabía hasta que lo estudié. Lo que dice aquí la fiesta de la dedicación es lo que hoy se llama el Hanukkah. Dice que era invierno, como me imagino que se habrán fijado muchos de ustedes, cuando aquí se celebra la Navidad, pues los judíos celebran durante la misma época el Hanukkah. También le llaman a veces el Festival de las Luces. Y vemos, eso no estaba en el Viejo Testamento en la ley de Moisés, pero aquí vemos una referencia a eso. Si recuerdan, cuando estudiamos las profecías de Daniel y el cumplimiento de algunas de ellas durante el tiempo de los Macabeos, cuando estaban los Seleucos y durante la segunda etapa del Imperio Griego, que profanaron el templo en Jerusalén con Antíoco Epífanes, y vino Judas Macabeo y los expulsaron y liberaron el templo, y tuvieron como 100 años de independencia los judíos. Pues eso es lo que celebra la celebración del Festival de las Luces o el Festival de la Dedicación. Cuando se llama la dedicación, es la dedicación del templo. Eso es lo que estaban celebrando en esa época. Y es todavía hasta hoy en día un día nacional de celebración de los judíos. Y entonces, pues, vemos que sí hay una referencia bíblica a esa fiesta, aunque no era una de las fiestas que estaban ordenadas por el Viejo Testamento. Sí existía ya esa celebración aún en el tiempo de Jesús. Ahí les puse una foto. Esto es en Ucrania, creo que hay una población judía bastante grande, y ahí pusieron un manora gigantesco, es lo que le llaman a eso, el manora que prenden durante esa celebración los judíos.
Cada noche, exacto.
Todavía hoy en día se celebra. Obviamente con el tiempo pues han tal vez cambiado un poco los símbolos que usan o la manera de celebrarlo, pero hasta hoy en día todavía se celebra esos eventos. Y todavía, como les hablé la última vez, el Sukkot, que es desde los tiempos de Moisés, y los otros, el día de que están bastante cerca uno de otro, el día de Atonement, ¿cómo se llama?, de expiación, Yom Kippur se llama ese. Así que los judíos todavía celebran esas celebraciones después de miles de años. En Lucas 14, me quedan como 5 minutos aquí, volviendo a la jornada narrativa. Como les dije, este pasaje lo conocemos muy bien. No lo voy a leer todo, pero sí quiero leer versículo 26. Quiero enfatizar una cosa aquí. Dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No me gusta mucho esta traducción, porque no traduce la palabra griega literalmente. La palabra griega es algo así como Moise o Mesio, se me olvida exactamente cómo se pronuncia, pero si ven, los que tienen una Biblia en dos idiomas, que en inglés usa la palabra hate en vez de sacrifica el amor, esa traducción es más literal. La palabra griega significaba detestar o odiar, o por lo menos se podía usar, porque en el griego hay como diferentes niveles de amor, como amar menos. Tal vez se podía haber usado eso en vez de sacrificar el amor, pero yo creo que Jesús aquí está haciendo bien claro el costo bien alto del discipulado, que aún nuestra familia y nuestra propia vida no puede ser más importante que seguir a Jesús. Y sabemos que da varias ilustraciones: la ilustración de la torre, la ilustración de la guerra de los 10.000 contra los 20.000, la ilustración de cuando la sal se vuelve insípida, que es cuando perdemos ese nivel de compromiso y estamos tibios, como nos predicó Mike la semana pasada, pues ya eso no sirve para nada. Nuestro discipulado no puede ser uno de término medio, es lo que está diciendo Jesús. Y de nuevo, cuando lo vemos del punto de vista de lo que Jesús estaba alistándose para hacer, nos damos cuenta que Jesús nos está llamando a lo mismo. Y eso es uno de los énfasis de Jesús. Vemos en el capítulo 15 entero el llamado a la misericordia. Y esto en otros pasajes es un hace un contraste con los fariseos. En el principio del versículo 15 dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, y de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. La respuesta de Jesús a esta manera de pensar de los fariseos fue la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, o la que se conoce como el hijo pródigo muchas veces, que son tres parábolas que demuestran la misericordia de Dios. Básicamente él dice: esta gente se ha perdido y el corazón de Dios es que sean encontrados, que sean salvados, mientras que el corazón de ustedes fariseos es el de mirar con orgullo y arrogancia hacia ellos y no tratar de ayudarlos. Y vemos de nuevo un gran contraste: el llamado a la misericordia, el llamado al discipulado, el llamado a la misericordia. Y en el capítulo 16 vemos el llamado a escoger entre el mundo y Dios. En varios pasajes, como en el versículo 13, nadie puede servir a dos patrones. No pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Eso está en varios pasajes en los evangelios. Y vemos otros pasajes parecidos en el que Jesús les está diciendo, o sea, tienen que escoger o seguirme a mí o seguir a sus deseos de riquezas, al dinero, las preocupaciones del mundo. Vemos que este tema, en esta jornada, Jesús toca mucho este tipo de tema del costo, del nivel alto al que estamos siendo llamados. Y pueden estudiar, obviamente, no tenemos tiempo para leer todos esos tres capítulos, pero esos son los temas en general. Y vemos, pues, con todo eso, cuando lo vemos relacionado con la cruz, la misericordia de Jesús en la cruz, y él nos dio el ejemplo de rendir su propia vida y de escoger lo eterno y lo espiritual y no lo terrenal, pues en todo eso Jesús nos dio el ejemplo por excelencia de todas esas cosas. Lo último que quería tocar rápidamente, esto sí lo quería leer, pero no me da tiempo tampoco, así que voy a leer el final. Versículo 10 le da el ejemplo del servidor, que pues el amo no sirve a su amo y el amo no le dice gran cosa porque hizo lo que tenía que hacer. Versículo 10: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y eso es la manera que Jesús le dice que debemos todos ver, servir a Dios de esa manera. En el contexto, uno de los contextos es que él le dice que perdones a tu hermano hasta 7 veces en un día. Y ellos le dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús les contesta varias cosas, pero incluyendo lo de la semilla de mostaza. Pero aquí yo creo que si tenemos esta actitud hacia nosotros mismos, y si nos movemos de esta manera, es más fácil perdonar y es más fácil hacer lo que Jesús dice cuando nos vemos como servidores y no pensamos de nosotros mismos más alto de lo que debemos. Yo creo que es muy importante ese concepto para obedecer a Jesús. Espero que la clase les haya ayudado. Seguimos la semana que viene, le toca a Daniel la clase. Así que si tienen a sus hijos en clase, pues pueden ir a buscarlo. Que Dios los bendiga.